Mezcla extraña de realidad y ficción, la luciérnaga.
Gabriel de las Casas, es Caracol Radio.
Muy bien, 4:20 minutos en La Luciérnaga. Orlando Villar estaba por fuera unos días con nosotros. Regresa aquí, regresamos con noticias grandes. Villar, Álvaro Uribe Vélez, el personaje del día. ¿En qué estamos a esta hora?
Gabriel, en una condena histórica, además, buenas tardes a todos los oyentes de La Luciérnaga en Caracol Radio, el primer mandatario colombiano que es condenado a 12 años de prisión domiciliaria. Además, pues a esta hora continúa en el juzgado de Palo Quemado, por cuenta de la juez Sandra Heredia, esta lectura del fallo, Gabriel, y esto que habla la jueza en este momento.
Derecho, no.
Problemas de conexiones aquí.
Pues Gabriel, el juicio que se está desarrollando a esta hora.
Ahora el recurso, que es distinto a la técnica que empleamos la defensa para nuestro alegato. Así que, señoría, estoy seguro porque sé que lo ha hecho de tal manera que sea de una manera razonablemente...
Está hablando Jaime Granados, la defensa de Álvaro Uribe, pero mire, Gabriel, para hablar de estos pormenores, de lo que ha ocurrido allí, está la periodista en los juzgados de Palo Quemado, Daniela Ramírez, quien ha estado siguiendo el minuto a minuto de este caso, Daniela.
Sí, Orlando, pues mire, esta histórica audiencia que se instaló sobre las 2:00 p.m. inició con un fuerte momento de tensión. El expresidente Álvaro Uribe Vélez pidió respeto por sus hijos, luego de que la juez Sandra Heredia cuestionara que uno de ellos haya filtrado informaciones de la sentencia antes de esta diligencia. Escuchemos al exmandatario.
Pero, señora juez.
Sí, señor, tranquilo.
Protesto enérgicamente por este tratamiento a mis hijos. Usted me ha tratado a mí de la peor manera, se lo he respetado, pero no le acepto que se meta con mi familia.
Enseguida, Orlando y oyentes de La Luciérnaga, la juez 44 penal de conocimiento, Sandra Heredia, siguió con la lectura oficial de este fallo de primera instancia en la que lo condena a 12 años de prisión domiciliaria por los delitos de fraude procesal y soborno en la actuación penal. Escuchamos la voz de la juez.
De 144 meses de prisión, o lo que es lo mismo, 12 años de prisión, multa equivalente a 2.420.5 salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas como sanción principal de 100 meses y 20 días.
Luego fue el turno de la Procuraduría, que anunció que interpondrá recurso de apelación, lo mismo que el abogado Jaime Granados, quien anticipadamente expresó su rechazo a las afirmaciones de supuestas dilaciones que fueron consignadas en la sentencia.
Este recurso que interpongo de apelación como defensa técnica, solicito a su señoría que se haga en el traslado que establece la ley, pero quisiera hacer una solicitud particular de prórroga del mismo.
Pues el expresidente Álvaro Uribe Vélez anunció que así, en ejercicio de su defensa material, apelará él mismo este fallo que lo condenó en primera instancia. Paralelamente, como lo decía el abogado Jaime Granada, la defensa técnica va a preparar por escrito la apelación que interpondrán ante el Tribunal Superior de Bogotá en el término de 5 días, que realmente ahora son 7, luego de que la jueza accediera a la prórroga que solicitaron. El caso entonces pasará al Tribunal Superior de Bogotá, que podrá ratificar esta condena o revocar la decisión y absolver al exmandatario. Será la segunda instancia que deberá resolverse antes del 16 de octubre, Orlando y oyentes, que es la fecha clave en la que prescribe este caso.
Gracias, Daniela. Pues, Gabriel, una decisión además en la que se ordena el arresto domiciliario inmediato al expresidente Álvaro Uribe, que sería, como explicaba Daniela, prisión domiciliaria, se cumpliría en su finca del Ubérrimo, en Río Negro, en Antioquia. Pero la defensa entonces ha dicho que solicitará además la suspensión de la medida mientras se resuelve la apelación. Si el Tribunal Superior de Bogotá le considera esa suspensión, el exmandatario seguiría en libertad. Si no, entonces Gabriel tendría que cumplir la pena en casa. Es la segunda vez además que se ordena prisión domiciliaria para el expresidente Uribe.
Bien, pues todavía seguiremos pendiente de lo que decida la jueza, pero queremos hablar con el abogado Francisco Bernate sobre lo que está significando en este momento este juicio y esta decisión frente al expresidente Álvaro Uribe Vélez. Doctor Bernate, buenas tardes, bienvenido a La Luciérnaga, ¿cómo estamos?
Bueno, Gabo, qué gusto saludarte, qué gusto estar en La Luciérnaga, con mi amiga Alexandra, mi amiga Carla. No, qué maravilla.
Poco,
Gavito,
poco
¿cómo te cayó la décima?
No, poco llamamos sientes? Abogados hinchas de Santa Fe. No confiamos en ellos del todo. O sea, pedimos que se postergue una apelación para hablar con cualquier cosa que digan, vamos a pedir apelación, sí, porque hay que mirar el bar.
¿Y sabe
siempre
qué, doctor Bernate? A Gabriel apela, lo pela, de verdad.
De pobrecito.
Somos
Gabriel,
humanos, no, Gabriel, todos pueden cometer sí, errores. Eso venga, sí,
está bien. Sí, no, un llamado al respeto por la dignidad muy de bien. Gabriel y de tenemos azul, pues.
Tenemos unos grandes amigos de esta casa, el abogado Iván Cancino, hincha de Millonarios, y el abogado Bernate, hincha del Independiente Santa Fe. Volvámonos ya a serio. Siempre hablamos de que la luciérnaga es una mezcla de realidad y ficción. Doctor Bernate, lo que está pasando en el... ¿En qué estamos? ¿En el juicio frente a Álvaro Uribe Vélez? ¿Estamos leyendo la condena? ¿Qué es lo que pasa en este momento realmente jurídicamente?
Jurídicamente lo que está ocurriendo es que ya se ha dado a conocer la decisión. Ya hay un fallo, digamos que el orden se invirtió, porque lo primero era leer un resumen de 20 minutos y en la segunda sí el fallo completo. Aquí eso se invirtió, pero bueno, no es un tema trascendente. Ya leyó el fallo, ya leyó la decisión y entonces en este momento le concede el uso a cualquiera para que si no está de acuerdo impugne la decisión, la apele ante el Tribunal de Bogotá. Esa apelación se hace de dos vías. Yo la puedo hacer por escrito, en este caso ya dieron dos días más, o puedo hacerla de una vez, oralmente, y el presidente ya se fue adelante y la está sustentando de una vez.
A ver, Villar, ¿cuáles son los delitos por los que están dándole una pena al expresidente Álvaro Uribe?
Se trata, Gabriel, de soborno en actuación penal y el otro delito que le han señalado al presidente lo exoneraron del soborno simple, que okay, es el soborno a testigos, y el otro tiene que ver, si me ayuda, doctor Bernate, con el imputa otro delito, el tercero.
Correcto, los delitos son el soborno en actuación penal en dos ocasiones y el fraude procesal en uno.
¿Estos delitos dan una pena de 12 años o qué es lo que está pasando ahí sobre esta cifra que se ha conocido el día de hoy?
Correcto, cada uno de ellos da una sanción de entre 6 y 12 años. Lo que ocurre es que como estamos en presencia de una persona que no tiene antecedentes penales, lo usual, lo habitual, lo legal es que se parta de un mínimo de 6 años y se aumenta por cada uno de los otros delitos, en un año, 6 meses. Por eso el estimado era entre 7 y 9 años. Aquí lo que se hizo en esta decisión fue irse al máximo posible. 12 años era la mayor cantidad posible y aquí se hizo aspecto que sin duda es controversial y que será materia de análisis por el tribunal.
Bueno, ¿cuáles son los escenarios? ¿Que el expresidente Uribe vaya a una cárcel, vaya a un búnker de una fiscalía, vaya a CESPA, un lugar donde lo puedan tener, o vaya a una casa? ¿Qué puede pasar con él? ¿O que quede libre? ¿Cuáles son los escenarios que tenemos?
El escenario es el escenario contrario a lo que hubiéramos esperado, que es lo legal. Y es que este tipo de medidas solo se hacen efectivas cuando se han agotado todos los recursos. Aquí fue de una vez, de manera que en el transcurso de lo que queda del día, seguramente el expresidente será visitado por funcionarios del INPEC, funcionarios de la Policía Nacional, quienes se encargarán pues ya de formalizar lo que queda, y ya él hoy queda en condición de persona privada de la libertad hasta tanto no se resuelva toda la situación. Ahora, más que un punto polémico, este es un punto que hoy en Colombia, digamos, se decide de otra forma. Las personas se defienden en libertad. Por lo que yo creo que en los próximos días conoceremos de una tutela interpuesta por la defensa contra este punto de la decisión para que se permita que el expresidente se defienda en libertad.
Doctor Bernate, otra de las críticas que estaba haciendo hace algunos momentos el abogado Granados, defensa del expresidente Uribe, es el poco tiempo que tienen para preparar esa apelación frente, pues que la han extendido ya 2 días, de 5 a 7 días, pero frente a un documento de más de 1000 páginas que dicen ellos apenas hoy conocen todo el contenido, porque incluso con esa extensa lectura la juez no entregó todos los detalles del pasado lunes.
Correcto. Es que, a ver, yo ahí sí quedé sorprendido. Porque si el mismo juzgado sostuvo que era una cuestión compleja y pidió que durante un mes no se le repartieran procesos para dedicarse a esto, y habla que tomó más de 20 días la confección de este documento, A ver, no es un derecho humano que tiene toda persona a un plazo razonable, y si la ley prevé que es de 5 días, ¿por qué no decirle, pues sí, yo tuve un mes, tenga usted 10 días, leerse 1.112 páginas y buscarle los huecos por los cuales se puede ir la impugnación? No es un trabajo fácil. Al final del día, hoy somos fiscales, procuradores, mañana estamos del otro lado, todos estudiamos lo mismo. Sorprendente la postura de la fiscalía en el sentido de señalar que en 5 días se garantiza el derecho a la defensa para estructurar un recurso decente frente a un documento de 1.112 páginas.
Doctor Bernate, venga, aquí siempre hemos hablado desde todos los lados, desde todos los bandos, de acatar las decisiones de la justicia, de los jueces. Digamos que frente a esto y frente a las opiniones que se puedan tener, sé lo difícil para usted como abogado hablar sobre ese punto, pero al final no tenemos que acatar, guardar, utilizar legalmente los recursos que tenemos y esperar.
Sí, lo que pasa, Gabriel, es que una cosa es el fallo y existe un medio legal para cuestionar lo que es el recurso. Pero yo como ciudadano tengo todo el derecho a cuestionarlo, obviamente el fallo, no el funcionario, jamás el funcionario, sino el fallo, y puedo decir que estoy de acuerdo o no. No estar de acuerdo con un fallo no significa irrespetar la justicia. Es un derecho que tenemos los ciudadanos. Y yo puedo aquí decir, oiga, la pena me parece excesiva, no tiene por qué hacerse efectiva. Y sus abogados lo harán dentro del proceso, pero cualquier colombiano puede decir que está de acuerdo o que no está de acuerdo. Ese es nuestro derecho.
Le voy a tirar una al ángulo como si usted fuera arquero de Santa Fe, pero allá al ángulo.
Para que le haga gol.
Y esta es buenísima. Si usted fuera el abogado del presidente Uribe, ¿qué haría en este momento?
No, Gabo, es un momento muy difícil, muy difícil.
Yo le dije al ángulo, tírese para algún lado, o sea, es un penalti para definir, tiene que tirarse para un lado.
Mira, hoy en día tenemos una gran fortuna que es la inteligencia artificial. Yo lo que haría sería convocar a mi equipo de trabajo desde mañana, 8 de la mañana, repartir las tareas, presentar antes del 7 de agosto un borrador del documento, me lo llevo para la casa el fin de semana y lo pulo lunes y martes y me voy con esa, pero desde el lunes me pongo en la tarea de hacer una tutela contra esa decisión que ordenó la detención inmediata. Eso es lo que yo haría, conformar el equipo, dividir las tareas, apoyarnos en la inteligencia artificial y tratar de tener algo muy, muy próximo a lo que vamos a presentar el lunes.
Es que esto es una carrera contrarreloj, sin duda, porque el 8 de octubre, antes de esa fecha, tiene que decidir el Tribunal de Bogotá, en caso de que la apelación se presente como lo han manifestado el día de hoy, tiene que decidir, o si no, el caso prescribe, ¿no?
Sí, eso es correcto. Pero es que esto es muy difícil, Gabo, porque estás sentado en una audiencia donde acabas de recibir esta noticia que es difícil desde todos los puntos de vista. El ánimo está bajo y tienes que hacer de tripas corazón y hacer el mejor documento que puedas en 7 días hábiles. Entonces, literalmente uno hace de tripas corazón, hace lo mejor que puede para tratar de presentar el mejor documento posible antes del 13 de agosto, que es el plazo máximo que se les ha dado.
Bueno, yo no me podía quedar con una sola versión de los hechos con un abogado hincha de Santa Fe, y tengo que llamar a otro gran abogado hincha de Millonarios, el doctor Iván Cancino. Doctor Cancino, bienvenido a La Lucierna, ¿cómo estamos?
Todo muy bien, afortunadamente. Un saludo especial para todos ustedes.
Bueno, al doctor Bernate lo puse en un penalti para definir y se la tiré y voy a arrancar con usted. Y le dije, doctor Bernate, penalti, le toca definir para qué lado se tira. Si usted es abogado del presidente Uribe, ¿qué haría en este momento? Y se la pateo así, doctor Cancino.
No, lo que están haciendo, hay que presentar el recurso de apelación, acudir a las instancias internacionales y dejar todas las constancias. Es decir, aquí a uno lo pueden condenar, pero pues ese criterio de meterse con los hijos, de hacer chistes, de ser irónico en las decisiones, de ser sarcástico, pues esa no es la labor. Y la perla de hoy, pues que entramos en los agradecimientos ahora en las sentencias, ¿no? Eso sí no la había escuchado yo nunca.
Pero venga, doctor Cancino, si uno como fiscal del caso, como juez del caso, llega y dice, pues es que aquí se filtraron y es el hijo del expresidente Uribe el que ha dicho en los medios y en las redes sociales que está condenado a 10 años, pues me refiero a él. ¿Eso es meterse con la familia de alguna manera? ¿O es decir, lo que pasó, pasó?
No, es que lo que tenía que haber dicho ella es sin adornos. Pero decir que no tuvieron, se me olvidó.
La gallardía, dijo.
La gallardía para estar con él ahí, pues, me parece que eso sí es una cosa que deja ver unos criterios subjetivos muy grandes, muy amplios. Ella puede decir lo que quiera, pero sin adornos, sin cercamos, la justicia no está para eso, con todo respeto. Y no se trata, vuelvo y repito, de que ahora digan, es que están atacando a la juez. No, puede ser el juez que quiera, en el caso que quiera, eso no está bien.
Doctores, bueno, cualquiera de los dos que quiera contestar, ahorita lo que tienen la posibilidad es el recurso de apelación y la respuesta es o reconfirmar la sentencia o las pretensiones que hagan aquí los abogados del doctor Álvaro Uribe Vélez. Y después...
Puede haber casación.
Pero le va a sumar.
Y como las, pero es que Cancino, ¿no? El abogado Cancino se refirió a las instancias internacionales.
¿Por dónde, sí, Iván?
Ah, claro, ya Víctor Mosquera está en Washington, ya iniciando los temas de Comisión Interamericana y Corte Interamericana, que es lo que podría operar acá, en este caso. No habría otro organismo diferente.
Bueno, pues entonces ahí estamos en lo que está pasando. Estaremos pendientes con toda la información. Finalmente, ustedes como abogados, algunos casos los han trabajado juntos, son compadres. ¿Qué se dirían entre hinchas de Millonarios y Santa Fe para lo que viene este año? Es lo más importante de este momento.
No,
este
Pacho siempre me felicita el Día del Padre, que haga lo mismo.
No, yo lo que creo, mire, yo de verdad le digo lo que yo creo. Yo creo que el hincha de Millonarios tiene que respetar esos procesos. No puede ser que Gamero, que fue tan exitoso, salga como salga, que después Falcao esté matoneado. Ahora David González, Millonarios tiene un proceso muy exitoso, ha sacado muchos jugadores y yo creo que parte del éxito es tener paciencia. Nosotros tuvimos un semestre muy difícil, cambiamos de entrenador, perdimos 6-1 en Valledupar, lo sostuvimos y al final el proceso rinde sus frutos. Y el proceso
habla con muy buen fair play, sí, pero
el alegato final se lo voy a dar al doctor Cancino, porque se me da la gana como juez dárselo al doctor. Doctor Cancino, alegato final, por favor.
No, pues paciencia tienen que tener los equipos que no están acostumbrados a ganar. Nosotros podemos exigir resultados inmediatos.
Muy bien, eso, muy bien, muchas gracias. Iván Cancino, Francisco Bernate, gracias por estar esta tarde aquí en La Lucierna. Abrazo, gracias por ilustrarnos.
Un abrazo a Pacho, a todos ustedes.
Muy bien, señores. 4:37.
Y viernes, porque la gente, no todo el mundo, pues conoce el derecho y lo contamos entre chiste y chanza, pero un poco didáctico también.
Es entre la realidad y la ficción de La Luciérnaga. ¿Le ponemos un poquito de humor de risa loca o más bien tampoco?
No, sí, rematemos con broche. Bueno, cerremos.
Muy bien, fue Alexandra. Fue Alexandra, risanópero.
Yo no fui.
Muy querida.
Sí, fue Alexandra.
Yo todo el tiempo he dicho,
con
está
ella,
en
ya. Sí. O sea, hablé con ella, no fue con nosotros, sí.
Yo hubiera esperado esto de Gabriel.
¿Pero por qué, mío? ¿Pero por qué?
Pero de Alexandra.
Ah, usted cómo es. Bueno, no, ya no le puso cuidado. Porque jamás. Le fue a dar beso a Polilla, que es el Playboy ahora.
Hoy viernes está vestido.
Es que desde
pues...
que llegó el desafío con el pelo teñido y la barba teñida, no es el tipo.
Ya tiene barrocito en bajo,
No, taquillera, está sin control.
Bueno, no, oye, es una locura. Aquí dejó a más de una enamorada.
¿Cómo?
¿Qué? Cuando nosotros lo trajimos en exclusiva para el chiste representado en aquella ocasión.
Sí.
La mujer estaba aquí enloquecida. Foto para allá, foto para acá. Y nosotros les decíamos, venga, pero lo necesitamos para el chiste. O sea, él tiene que estar acá con nosotros. Y esa mujer es que no, qué polilla, que no sé qué. ¿Qué se hizo? ¿Qué por qué está tan lindo? Que no, mejor dicho. Y nosotros sufriendo porque realmente pues, lo habíamos traído era para eso.
Que dígales que saludos. Antes del chiste más bien, señor.
Patrón, antes del chiste, enviarle un saludo muy especial a un fiel oyente de La Lucierna. Imagínense que anoche estábamos ensayando con la Guachafita.
Sí.
Y me encontré a un señor en una chacita vendiendo sus cositas y él se llama Osvaldo Restrepo. Él me dijo, salúdeme a Osvaldo Restrepo aquí en la chaza de Córdoba con Colombia, que es en la calle donde él está ubicado. Y me dijo, no me pierdo La Luciérnaga. Entonces, un
hoy
abrazo
cumpleaños,
para
Osvaldo. Lo queremos saludar. Que siga siendo tan bueno. Y que en la chaza venda mucho más, don Osvaldo. Feliz cumpleaños, don Osvaldo.
No, pero él no está cumpliendo años.
Está más contento, Osvaldo.
La chaza saluda.
De una vez por adelantado. No sé si el año entrante.
Está muy contento.
Chucho Lechuza, la choza, la choza, pero...
¡Concha!
Chucho Lechuza. A ver, amigos oyentes, vamos a ver si lo logramos. Amigos oyentes, repitan ustedes en sus casas y en el carro.
Y ahora aquí, ¿quién lo hace bien?
Chucho le chuza la choza a Concha, pero Concha le dice a Chucho que no le chuce la choza con ese chuzo.
No.
Repita, Polilla.
Chucho le chuza la choza a Concha, pero Concha le dice que no le chuce la... La Concha.
Carlitos en Medellín, de una. Chucho le chuza la choza a Concha, pero Concha le dice a Chuzo que no le chuce la choza con ese
chucho.
Ah, no está. No está. Entonces, listo, entonces, muelón de una vez. Listo. Bueno, dele muelón.
Vaya. Chuzo le chuza la
choza. No, Chucho.
Ya pesó más.
Chucho.
Dele, Chucho le chuza la choza a Concha.
Chucho le chuza la choza a Concha, pero Concha le dice
chucho. ¿Cómo que le dice chucho?
Pero no, a ver, ya, ya Carlitos llegó, que estaba larguito de frenos, pero ya llegó. Carlitos, que haga el trabalengua de
muy teso este. Muy rápido, muy rápido.
Chucho le chusa la Concha Concha.
¿Cómo es? ¿Cómo? ¿Cómo no? Chucho le chusa la choza Concha, pero Concha le dice a Chucho que no le chuse la choza con ese chuzo.
Chuzo le chusa la choza Concha.
¿Cuál chuzo? Chucho. Chucho le chusa la choza Concha.
Chucho le chuza la choza a Concha.
Pero Concha le dice a Chucho.
Pero Concha le dice a Chucho.
Que no le chuce la choza con ese chuzo.
Que no le chuce la choza con ese chuzo.
Listo, ahora todo entero.
Todo entero.
Chucho le chuza la choza a
Concha. Yo quiero pegar en la
ay, bueno. Ninguno.
Cuente, cuente el chiste más bien, risa loca, sí.
Sí, Chucho.
Choncho.
Ahora 20 deberían, poner a los invitados a decir eso.
Sí, Diana Calderón, ¿cómo? Diana, ¿cómo le va? Bienvenidos a Hora 20, ¿cómo sería la historia?
Hoy voy a estar con mis invitados en Hora 20 y les voy a decir, Chuzo le chuza la
concha. No, Chucho.
Ah, perdón, Chucho. Chucho. Chucho le chuza la concha.
No,
ay,
la choza.
No le puede chuzar la
no
concha.
No, cierran el programa.
Chucho le chuza la choza a Concha, pero Concha le dice a Chucho que no le chuce la choza con ese chuzo.
Muy bien, Diana, muchas gracias. Bien, Diana. Muy bien. Oh, abre bien. Los ojos, todo asombrado. Lo dije.
¡Cerré!
Lo hice.
Mero trabalenguas.
Chucho. Bueno, dele con el humor.
Ay, yo quiero hacerlo.
Ay, a ver, claro, Natilla, ¿cómo le va?
Hola a todos, chúsenme todos la choza.
No,
la
pero no. No, Natalia, no, tranquila. Conta el chiste, risa loca.
Gabriel, yo también lo quiero hacer.
A ver, Tino.
Buenas tardes, un saludo especial para todos. Bueno,
tú estás bien.
¿A quién hay que chuzarle la chocha?
¡No!
Ustedes están diciendo. Si es para chuzarle yo la choza.
La choza Concha.
No, pero eso, entonces, ¿cómo es la vuelta?
No, Chucho le chuza la choza Concha.
Ah, Chuzo le chuza la chocha Concha.
¡No!
¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Así nos cerraron!
¡Chao, Mancino! ¡Adiós, señor! ¡Risa loca contar el chiste!
Sí, patrón, más bien. Chuza la choza Concha.
¡Ay, sí, mandó al presidente, patrón!
¡El último Aureliano Buendía le chuza la choza con ese chuzo!
¡Quinto virón!
¡Latifundista!
¡Gano, respeto! Lo peor es que el único que ha tomado risa loca.
Sí. Ay, no, aquí estamos todos para muy bueno.
Parece que estuviéramos borrachos.
Sí.
Y estaban conversando dos amigos.
Ay, amigos de quién?
Ay, amigos de ellos. Entonces le dice un amigo al otro: hermano, si yo fuera rico en un año, me iría de viaje, me iría 6 meses a Europa, 6 meses a África y 6 meses al Asia. Sí, pero el año solo tiene 12 meses. Ah, pero uno con plata hace lo que quiere.
Sí, estoy de acuerdo, 4:44.
¡Ciernaga!
Gabriel de las Casas es Caracol Radio.
Bueno, pues solución. Me encanta esta solución. Alexandra, su primer recuerdo de elevar cometas, donde yo creo que todos, yo no sé si todos los colombianos hemos elevado cometa alguna vez en la vida.
Sí, y más del recuerdo, la cicatriz que me quedó en el dedo índice
de
cortar el palito cuando uno hacía las cometas con papel seda.
Sí.
Pero cortaba el palito que venían de los canastos de frutas o no sé dónde era, y en una de esas, para ponerlo en perfilito, Se me fue frutas. El cuchillo sí, más allá.
Cuando los papás lo dejaban no jugar con cuchillos.
Cuando uno era tan autosuficiente para las cosas.
Y a uno antes no le tenían que una enfermera detrás.
Sí, no.
Ni niñero, ni nadie. Hecho,
uno, volando la cometa, se iba.
Sí, para donde fuera, pasaba.
Cuando se daba cuenta estaba metido en un charco.
Uno corriendo, corriendo con
ahogaba,
la...
No le pasaba
uno corriendo nada. Con la cometa pasaba una avenida corriendo y los pilotos pasaban, no la atropellaban, nada de eso. Poli, ¿dónde le va usted cometas cuando niño?
Yo le levé en los potreros del 20 de julio. Había cometicas que uno podía comprar de pronto esas pequeñas que eran como con papeles sedas.
Un hexágono.
Sí, un hexágono, sí.
O el pandero que llamaban.
El pandero era el grande. Era el grande. O había unas que ya eran las que uno armaba que eran las de plástico.
A mí me tocó la primera vez que recuerdo muy, muy pequeño elevar cometas. En un sitio que no sé si en Cali todavía es que es en las piscinas panamericanas, si no estoy mal, que se llaman. Y allá, claro. El espacio es muy cerrado para la cantidad de cometas y las cometas fuertes y duras que van se llevan a las otras por delante.
Claro,
pero grandes. Era un gran paseo. En Medellín, ¿dónde va uno a elevar cometas, Risa?
Por ejemplo, en el municipio de Caldas, donde soy bueno, Gabriel, la parte que se llama La Rosinda. Una vez hice una cometa. Una cometica, pero
como... la palabra cometa.
¿Qué se le olvidó? Ay,
no, porque es que como había papagayos o otras cosas.
Con una hoja doble de cuaderno, ¿sí me entiende? Entonces todos los niños tienen unas cometas muy bonitas. Y yo llegué con mi pinta y todo eso y empecé. Y empecé, eso voló lejísimos y las grandes no llegaban. Entonces todo el mundo tuvo que ver con esa. No, estaba yo en segundo de primaria.
Sí, era
en
la Rosinda,
fue lugar para elevar.
Estoy de acuerdo en ese recurso de esa hojita doble de cuaderno volteada, como cóncava y se elevaba Risa. ¿Usted de dónde?
No, normalmente aquí la gente va al Cerro El Volador, en el Pueblito Paisa también.
Pueblito Paisa.
Sí, lo hacían. Bueno. Ahorita en Parques del Río hay una zona muy bonita, muy buena también, para que la gente también pueda elevar cometas. Yo no he elevado cometas. La verdad, nunca he elevado una cometa. No, señor. Nunca.
Sí. No, yo jugué. Hay que llevarlo a elevarla.
Yo jugaba fútbol.
Sí.
No, yo también jugaba fútbol.
Carlitos, usted que es de nuevas generaciones, ¿dónde elevan cometas ahora? ¿Dónde va?
No, Parques del Río. Risa dice Parques del Río. O sea, eso sigue siendo. Toca llevar a las hijas.
Sigue... Pero eso sigue siendo tradicional desde hace 20, 30 años.
Sí, claro, ¿no? Ahorita en agosto empieza.
En agosto siempre.
Sí, ya. No, ahorita en agosto. Ey, ya estamos en agosto. Díganle a Risa que ya estamos en agosto.
No, no, por eso, ahorita en agosto, pero es después de feria.
Villa, ¿usted dónde?
Después de feria.
¿Dónde son sus recuerdos de cometas?
Simón Bolívar.
Ok.
En el Simón Bolívar era un espacio grande y se prestaba.
No, lo que pasa es que en nuestra época no había Simón Bolívar todavía.
Pero mire que ahí.
Todo era, ¿cómo llamaba? La iglesia donde vino el Papa Pablo VI, ahí en donde queda el parque Simón Bolívar hoy.
Por la 68.
Sí, pero ¿cómo se llamaba? El templete eucarístico se llamaba.
Ah,
exacto.
Usted mire, en Bogotá también. O cerquita o a las afueras en de Bogotá, hay por la vía Cibaté, una donde están todas las zonas de fresas ahí, ese plan es chévere porque come fresas, postres, pero al lado derecho, como si usted viniera de Bogotá, está un potrero grande, un espacio grande para que esté. Y también, cuando usted viene al peaje cruzando Mondoñedo y sale al peaje de Soacha, también ahí hay un espacio gigantesco, largo, donde hacen asados.
¿Qué tanta cola tiene usted, Alexandra?
No, en esa, a mí me tocaba echarle harta cola a las cometas porque no despegaban.
Pues a las medias veladas de la mamá.
Hombre, pues hablando de nuestras entrevistas y políticos, doctor Juan Fernando Cristo, bienvenido, ¿cómo está
Hola,
usted?
Hola, Gabriel, buenas tardes.
Estamos, hombre, nos cogió aquí hablando de cometas, no tanta política, claro, seguimos pendientes de decisión sobre el caso de Uribe Vélez.
Otra cosa de nuestra generación, vimos el cometa Halley.
El cometa Halley. Oiga, pasó las pérdidas que se pegaba usted con la novia, que para ver por la noche, porque se veía bien, era como a la 1 de la mañana. Me acuerdo del Cerro de la Valvanera de la iglesia en Chía, que allá había que ir. No, esas pérdidas con las novias muy buenas.
Pasa cada 76 años, ¿eh?
Sí, Alexander lo ha visto 8 veces.
No, sí, yo ya. Adivinen con quién me acompañó la primera vez.
Con nuestra mamita, sí, pero ya, tranquila, sí.
Usted está viejo, ha visto 2 veces el cometa Halley.
Sí, sí, sí.
No, pero bien, Gabriel. Entonces estamos cargados de información.
Cargados de información, sí, sí, sí.
Y no díganle a los periodistas, sí o no, Villar, esos...
Yo fui, todo el tiempo, todo el tiempo, señor,
cargado,
por supuesto.
Cargado de información.
Villar vino, pero vino relleno. Cargadísimo.
Sí,
claro, cargadísimo. Mucha información, pasó mucho estos días.
Claro, pero bien. ¿Sabes qué bueno también los postres? Cuando usted va a llevar cometa a los postreros, allá hay harto postre, ahí pues el merengón.
Sí, pero cuidado, pisa un postre de esos cuando va corriendo con la cometa.
Exactamente.
Uy, que haya brevas por ahí.
No, es que usted va corriendo por el potrero y allá hay vacas, entonces hay mucho postre por ahí. Entonces hay que tener cuidado.
Quita las brevas.
Y las brevas. Ah, las brevas.
Las brevas por Arequipe, donde yo les dije también.
No se fije. Sí. Pero sí, eso la gente, y fue acaso que uno le va a cometa, le decían, jálese la pita, para que.
Claro, que había que.
La jalaba y la soltaba.
No, es que había que tirar y luego soltar.
Usted la tira, exacto.
Sí, tire. Suelte, recoja, sí.
Y recoja, exacto. Sí. Ah, pero bien, y eso
es. No, yo sí envidio a aquellos que tenían una vaina de pita grandísima y terminaban eso sin ningún ennudo, sin ningún enredo. Y uno tenía una vaina y eso terminaba vuelto nada, quitándole los nudos.
Gabriel, no faltaba el que la escapaba, ¿no? Que colocaban dos piedras con hilo y también las tiraban para que.
Ah, era usted el que me bajó la cometa. Cuando viví en Medellín era usted.
Y también en esta época recomiendan la empresa de energía de Bogotá tener cuidado con estas cometas que se enredan en los cables, de no insistir.
Se suben a bajarlas o siguen tirándoles cosas para bajarlas, ¿sí, no?
Sí.
Tirar cometas. Es bueno tirar cometas.
Tirar cometas, sí.
Tirar cometas. Sí. Chévere, y dijo, jale la pita todo el tiempo, pero bien, eso sí. Feliz. Elevando la cometa y la gente elevada, pero bien. A Benjamín Franklin no fue el que le cogió un gallo.
¿Un rayo?
El gallo, sí, el gallo de...
El rayo. Franklin, sí, se supone que era una cometa amarró unas llaves para traer un rayo sobre la energía eléctrica. Benjamín Franklin, sí, señor.
Ese gallo eléctrico.
El rayo.
El gallo, por eso, la electricidad del
no,
gallo.
Es que hay
le ha salido un gallo eléctrico.
Hay rayos de rayos,
hay
sí.
Hay rayos, hay unos gallos que lo hacen vibrar a usted. Del estruendo, ¿no?
No.
Son peligrosos.
Sí, no. Se dice, no.
Ah, ¿cómo sabe?
Ese rayo lo pudo matar.
Uy, esos gallos. Uno los ve panita, uno los ve y uno dice, ¡ay, hijo de madre!
O sea, es peligro.
En la noche. Asustan.
Claro, pero hay, como usted sabe que ahí caen rayos, usted dice, no, yo quiero repetir con el rayo.
Ah, sí, claro, pero uy, pero peligroso un gallo a las 3 de la mañana.
Poquito de humor, más bien 4:54.
¡Qué gallada! Van a anunciar la camino, risa loca a trabajar. Arriba rating, señor, no nos vaya a hacer llorar.
¡Arriba rating! ¡Qué energía! ¡Qué entusiasmo decía prácticamente! ¿Qué? ¡Para el humor!
Es bueno.
Muy bueno, patrón.
Eso.
Que estaban en un colegio.
¿En qué colegio?
El colegio era, ¿cómo se llama? Los juiciosos de San Isidro.
No te pongas a inventar. No,
esos son los tristes de Puerto Alegre o los alegres de Puerto Triste.
¿Los juiciosos de dónde? San Isidro.
Le voy a empezar a preguntar a Carlitos porque ya vi que el muelón está inventando.
Los juiciosos de San Isidro y allí estudiaron los alegres de Puerto Triste.
Claro, sí.
Bueno, estaban en el colegio Los Juiciosos de San Isidro. ¿Queda dónde, muelón?
Ese queda en el Valle.
Ah, en el Valle.
Sí.
Ah, ya, pues.
En el Valle de Aburrá.
Entonces.
En el Valle de San Isidro.
Llegué y le dicen en el colegio, Carlitos. Fue porque llamaba Carlitos.
Qué casualidad.
Le dije, Carlitos. Ah, era una señora, Carlitos. Era una profesora, Carlitos, que es un deudor. Es el que debe dinero, profesora. Ajá. Y Mueloncito, que es un acreedor. El que cree que le van a pagar.
Muy bien.
Apa no.
La Luciérnaga.
Gabriel de las Casas es Caracol Radio.
A la Luciérnaga vino risa loca a trabajar. Arriba rating, señor, no nos vaya a hacer llorar.
Arriba rating.
Eso.
Gracias.
El que solo se ríe, o los que solo se ríen.
No.
A mí me dio risa por como el saludo. Arriba.
Sí, claro.
Nada, aquí estamos pasando muy bueno, patrón, que es muy importante. Sí. Y bueno, lo importante es que hay salud.
Sí.
Perdón, salud.
Humor no hay. Sí. Humor no es que haya mucho.
Pero, vea, oiga, la gente enloquecía, patrón.
¿Con qué?
Con el chiste representado.
¿Cuál gente?
¿La cual gente?
La que cantaba el himno de la alegría.
Sí, la que el Puma, por ejemplo.
Y mi hermano. Mi hermanito también cantaba.
Entonces, no sale ahorita, patrón, aquí en plena Feria de las Flores y la gente diciendo, no, que el chiste representado.
¿En serio? ¿Pasa eso?
Y
¿en serio, Melón? ¿Eso pasa?
Oye, no, Carlos, ¿eso pasa?
Sí, es verdad. Está Fico, lo está pidiendo.
No
sí.
me diga.
Oiga, ¿qué sí. más? Oiga, pase por el chiste reventado. ¿Qué más, Gabriel? ¿Bien o no?
Bien, ¿cómo va su feria de flores?
Bien. Alexa, ¿cómo estás? ¿Bien
Hola,
o no?
Hola, Fico, ¿qué más?
Panita, ¿qué más? ¿Bien o no?
Alcalde, ¿cómo le va?
Oiga, Gabriel, cuente. Vea, hoy estamos empezando la feria de las flores. Sí, sí, y están sí. todos invitados a Medellín para que
Gracias, disfruten Fico.
De la mejor feria del mundo. Okay. Para que vean las flores, las silletas, los carros antiguos, los tablaos, escuchen a Risa Loca. Oiga, eso va a estar espectacular, hermano. Por bueno, acá lo esperamos.
Bueno, señora, ya estaremos.
Venga, pues.
Bueno, señora,
oiga,
cuente.
Gabriel.
¿Qué?
Póngale el chiste representado.
Bueno, dele, ya dijo Fico, entonces ya dele a ver.
Sí. Entonces, este es el chiste representado.
¡Nuevo!
¡Nuevo! ¡Y al grano!
Escuchemos ese sarcástico momento.
Nunca pueden entrar a tiempo los jodidísimo.
Es la esencia. Más acoplados los alegres de Puerto
No.
Bienvenido a la farmacia.
Señor, buenas tardes, ¿cómo está?
Bien, ¿y usted?
Bien, más o menos. Señor, véndame por favor algo para el dolor de cabeza, que tengo un dolor de cabeza horrible.
Un dolor de cabeza horrible. Sí. Bueno, acá está Furtirón, pero eso da taquicardia.
¿Y para la taquicardia qué tiene?
Se puede tomar Termex, es muy bueno, pero da dolor de estómago.
¿Y para el dolor de estómago qué tiene?
Gastripaz. Eso es, pero da mareos.
¿Y para los mareos?
Para los mareos tomé Mareomés. Es muy bueno.
¿Y ese no produce nada?
Sí, eso da un dolor de cabeza impresionante.
Muy bien, 5:21 minutos. La noticia está en los juzgados de Palo Quemado. El juicio contra Álvaro Uribe Vélez. ¿Qué está pasando a esta hora, Villar?
Pues, Gabriel, ya la defensa del expresidente Álvaro Uribe, el abogado Jaime Granados, ha hablado. Dice que entonces ejercerán su derecho a la apelación, pero además empieza a hablar el expresidente Álvaro Uribe, Gabriel, y hablando de las razones de por qué no lo dejaron en libertad, por qué han dictado de una vez esa medida obligatoria de detención domiciliaria. Pues allí en Palo Quemado, la periodista de Caracol Radio, Daniela Ramírez, con lo último.
Orlando, sí señor, mucha atención. El expresidente Uribe sigue en este momento con la sustentación de la apelación del fallo que lo condenó en primera instancia. Dice que este proceso penal, la política ha estado por encima del derecho y que esta sentencia que lo ha condenado a 2 años de prisión tiene un sesgo político, algo que dijo el exmandatario debe tener una observancia internacional.
Se tuvo que acudir a las instancias superiores, fue justamente por la animosidad, por el desvío temperamental de la señora juez contra mi defensa, que llevó a mi defensa a que tuvieran que recusar. Esos desvíos temperamentales, esas intemperancias contra la defensa, contra mi familia, contra mí, muestran que aquí hubo sesgo. Y eso lo tiene que considerar la justicia nacional, los órganos competentes y la justicia internacional.
Dijo también el exmandatario que la afectación a su honra ha tenido muchas etapas, pero que el momento más difícil lo pasó el pasado lunes durante la lectura del sentido del fallo, en donde se le calificó como cerebro criminal, recordemos, victimario y determinador de soborno a testigos.
Nos oponemos a los regímenes autoritarios que absorben la justicia, a las buenas o a las malas. Se ha dicho que este condenado todavía tiene presunción de inocencia, porque el fallo no está ejecutoriado.
Pues justamente el expresidente Álvaro Uribe también cuestiona que una de las razones para negarle el derecho de continuar en libertad hasta que el fallo quede ejecutoriado sea que se quiere evitar la violencia. Dice que su política y la que hacen sus políticos cercanos se hace sin violencia y con franqueza.
A eso me tengo que oponer verticalmente, honorable. Creo que eso denota el sesgo político de esta sentencia. Mis compañeros y yo hacemos política con ideas, con franqueza, pero sin violencia. Ninguno de nuestros foros, ninguno de nuestros mítines ha producido siquiera una raya en las paredes de las calles colombianas.
Pues a esta hora el expresidente Álvaro Uribe Vélez continúa con la sustentación de esta apelación, con la que junto a su defensa técnica intentarán tumbar la decisión de primera instancia que lo condenó a 12 años de prisión domiciliaria por los delitos de soborno en la actuación penal y fraude procesal.
Gracias, Daniela Ramírez, desde los juzgados de Palo Quemado, donde a esta hora, si bien hace presencia el expresidente Álvaro Uribe de manera virtual, porque donde también está Caracol Radio, en la finca del Uérrimo, en Río Negro, en Antioquia, pues se está escuchando de manera virtual la audiencia, pero hay pues alrededor de los juzgados las personas que fueron a apoyar allí al exmandatario colombiano. Se ha pronunciado, Gabriel, el expresidente y el más bien presidente ahora, Gustavo Petro, y ha respondido a una publicación que hizo Jerónimo Uribe, uno de los hijos de Álvaro Uribe,
sí,
donde señalaba que todo este juicio era el resultado de alguna manera de algún tipo de manejo o influencia que se le habría dado desde el gobierno nacional y desde el gobierno del presidente Gustavo Petro. Le responde el mandatario: esto con el debido respeto, señor Jerónimo, es una calumnia. En mi estrategia no está la condena de Uribe, está la libertad de Uribe. Quien construyó la estrategia para la condena del expresidente Álvaro Uribe fue el mismo expresidente que inició el proceso denunciando a Iván Cepeda y luego se puso en manos de la juez al renunciar al Senado. Las reacciones que se siguen dando a esta hora, Gabriel, y que les contamos también en caracol.com.co.
Bien, hay que tener cuidado, hay que acatar las decisiones de la justicia, de todos modos el de Centro Democrático y quienes son afectos al expresidente Uribe están convocando también una marcha para el próximo 7 de agosto, no de protesta, sino de apoyo a Álvaro Uribe Vélez. 5:26 en La Luciérnaga, más bien revisemos qué pasó esta semana detrás de los micrófonos de Caracol Radio y quiénes pegaron y pegamos en la radio. A ver quién aparece aquí.
Yo solo quiero pegar en la radio. Yo solo quiero pegar en la radio.
Mucha atención, empieza agosto, mes de los vientos y las cometas. ¿Usted nada que se eleva a cumplir su sueño de ser una figura de la radio? ¡Despiértese! No lo piense más e invierta en nuestro curso Yo Quiero Pegar en la Radio.
Por tiempo limitado recibirá un mapa de cortesía para que siempre pueda ubicarse.
Bueno, vámonos ahora al departamento de Carla. Al departamento de Carla. De Carlas. De Caldas.
Vamos a coger algunos gentilicios del Valle del Cauca. Del Valle del Cauca. Del Valle del Cauca.
Del Cauca. Del Cauca, ¿qué quedaste?
No, es que iba a decir la palabra.
Colombia mantiene su nivel de alerta en la cosa pacífica. En la cosa pacífica. Ante la.
Le entregaremos un calendario para que siempre ubique el día.
Bueno, 4:34 minutos, viernes de decretazo y viernes de decretazo. Y...
bueno, yo dije viernes, pero es jueves, es que...
las ganas de que sea viernes.
Buenas tardes y bienvenidos al reporte del clima.
Todo está nublado.
Se le metió el celular ahí. Aprenderá a revisar el nombre de sus invitados.
Don Gravielito, de una vez le pregunto a Doña Maya. Doña Maya.
Santander de la Colombia de la Colombia humana en las pasadas.
Y como hay vientos fuertes, tendrá pausas activas para que pueda hidratarse.
Pero yo quiero aterrizar a lo que estamos hablando con la sostenibilidad, profesor. ¿Cuáles son esas líneas?
Pues Gabriel.
Pues precisamente aquí está nuestra jugadora Linda Caicedo. Linda, preparada. Quedé, listo. Bueno.
Nos encanta nuestra cultura, así que le enseñaremos los pormenores de la rima.
Valentín, pero ¿por qué no nos cuentas un poquitín?
Recibirá un diccionario de cortesía para que se encuentre con la palabra correcta.
Para mí, yo pienso que eso es una venganza política,
cabrón. ¿Ah, sí?
Es la venezolinación.
Vos no sos Venezuela.
¿Cómo enfrentar un problema global cuyas consecuencias? ¿Cómo enfrentar un problema global cuyas consecuencias ton?
¿Qué espera para ser parte de nuestro curso Yo Quiero Pegar en la Radio?
Si usted creyó que por ser viernes con quincena nos íbamos a ir de rumba y nos olvidábamos de esta sección, pues de malas, porque aquí el que mete la pata sale. Más bien coja oficio y aprende a hablar al aire de una vez por todas.
La Luciérnaga.
Gabriel de las Casas es Caracol Radio.
Decretazo de nuevo. Decretazo. Se merece un revolcón esto, señores.
¿Y estos cuáles son?
¡Los Casarroches!
Nos pintan salud de oro con decretos sin sentido. Todo suena muy bonito, pero estamos confundidos. Unidades de salud pondrán en todo rincón. Eso parece un cuento o un sueño de ficción. ¿De dónde saldrá la plata para ser implementado todo lo que nos prometen si estamos desfinanciados? EPS agonizan, están igual que el paciente, que sin remedio ni cura nunca encuentra un aliciente. Los enfermos en el medio hoy siguen agonizando, no les dan medicamentos, tutelas van aumentando. A punta de decretazo no se arregla la salud, el famoso chuchuchu se acaba en un ataúd.
Cinco, 43, mi señora doña Pepita, ¿cómo me le va? ¿Cómo está usted?
En el cuenco de la finca.
Uy, señora. Déjeme escuchar un poquito esta canción.
Juega el blanco y juega el negro. Juega el pobre y juega el rico. En el cuenco de la finca, nada te vale la suerte. Porque al fin de la partida gana el albur de la muerte. Juega con tus cartas limpias en el juego de la vida. Al morir nada te llevas, vive y deja que otros vivan. Cuatro puertas hay abiertas que no tiene dinero, el hospital y la cárcel, la iglesia y el cementerio.
Doña Pepita, ahora, mejor dicho, ya salgo para allá. No se me vaya a dormir. Hoy sí no se me vaya a tomar el caldito y a dormir. Yo ya voy para allá. Sí.
No, mira, ya contestó, Eta. Escúchame.
¿Estás con Vertica?
Vamos todos.
¿Sí? Caray, sí. ¿Me puede pasar a Vertica, por favor?
Vertica, sí. Te está hablando.
Vicente Moro. Doña Vertica, ¿cómo le va?
Gabriel, hola Gabriel, ¿cómo estás?
No se me vayan a tomar caldito y a dormir, que vamos todos. Risa Loca también va, el melón, Carlitos, Villar, todos.
Sí, vamos. Sí,
ya llegamos.
Espérenos, doña Vertica.
Estamos acá, estamos whiskycito y roncito, estamos.
¿Cómo así que whiskycito y roncito? O sea, con los dos, ¿no? Tranquilas.
No, lo que quieran.
¿Ah, sí?
Lo que quieran. Ahí está Orlando Villar, volvió Villar.
Sí, aquí está, sí.
¿Cómo le fue con la operación?
Bien, señora, bien. Ya, sí, pues, sí.
Gracias.
Operaron de... Sí. Operaron las zonas.
Bueno, no. Bueno. Doña Pepita, óigame.
Se le tenía varicocele.
Bueno, ya, pero Vertica. No, doña Vertica.
Sí. Para pedir noches de boca grande. No, señora.
Señora, venga, linda canción, El Juego de la Vida. Sí, no, El Juego de la Vida, linda canción.
Sí, señor, escúchame, es que estoy acá, Vertica, con las amigas, caray, carachas.
Oiga, esto es Daniel Santos y La Sonora, ¿cierto? La Sonora, sí, Matancera, señor. Sí.
Daniel Santos y La Sonora. Pero mira, escúchame, es que Vertica se ponen tensas.
Claro, sí.
Mira, Gabriel, ustedes son... Ay, compañía,
pero no llore, doña Pepita. Es que yo entiendo que una canción como esta, esto es del 50 y pico, la hace acordar de su marido, sí.
El jefe, ¿me cuentas, caray?
Sí, el jefe Daniel Santos, sí.
Escúchame, pero mira, yo oigo Caracol porque yo me levanté hoy.
El día de la Veneta de Garzafaz.
¿Qué es lo que gastó? No, mira. Ay, mira, Gustavo, Gabriel, perdón.
Gustavo, Gabriel. O sea,
no. Señor.
Tan duros esos tragos.
Por favor, es que me levanté con Gustavo Gómez porque sí. Hablaron en 6 AM una novedad con el metro de Bogotá. Sabes que para nosotros el metro.
Claro.
Para el Bogotá.
Sí.
Gustavo Gómez?
No, es Orlando Villar, excúsame.
Que venga.
Pues dime, Orlando Villar, ¿qué van a cambiarle al metro? Ahora, ¿qué proponen? Por favor.
Si viene Gustavo, le pongo los míos.
Sí, señor.
¿Qué viene con el metro, Villar? ¿De qué está hablando,
Gabriel,
la señora?
Sí, mire, ya está, además que está en un avance del 57%, o sea,
sí, okay.
Ver las avenidas, la avenida Caracas o la Primera de Mayo, la autopista, y sobre todo la parte sur hacia Bosa, donde ya están adelantados mucho en el metro taller, en el patio taller, es muy importante porque por primera vez los colombianos están viendo que esto es una realidad, que el metro va a ir, pero entonces ya empiezan. Primero, que elevado, que subterráneo, ya...
Que sí, ya, bueno, sí, bueno, la polémica, que nos taparon la vista.
No, pero entonces
vista,
ahora sí. Que cambiemos la fachada de las estaciones. Entonces, que la fachada de las estaciones, que se pongan más amigables, que tengan un diseño cultural, que vaya acorde con la avenida Primero de Mayo y con los entornos y con la cosa... Pues Gabriel,
pero, ¿sabe
sí, pero...
que bien sí estoy de acuerdo en que las vayamos transformando luego en que sean centros
pero
culturales,
más adelante.
Pero más adelante construyamos el metro y
primero
después le metemos todo.
Además que Gabriel, sí. Son alrededor de unos 100,000 millones de pesos que se estarían invirtiendo. Lo que dice el alcalde Carlos Fernando Galán y el distrito es que eso saldría de la misma plata que se está optimizando de algunos ahorros en otras partes, pero lo que dicen los críticos es que pues deberían meterle eso entonces a mejor peatonalización.
Sí.
A mejor señalización y algo que sea práctico al momento de implementar el metro y no si se ve bonito no la fachada, que eso se puede trabajar más adelante.
Bueno,
nosotros oiga, hemos viajado por Europa y
sí.
Es otra cosa, claro, es el subway, ¿ves?
Claro, no, y
claro, pero llevan años de
pero fíjese
montado.
Que está, doña Pepita, fíjese que muchas veces monta uno en metro y cree que es subterráneo, pero el exalcalde Enrique Peñalosa, que vino esta semana sin anestesia, nos contaba cómo en Londres hay cerca de un 40% que es aéreo, lo mismo también en Francia, en Italia, y de ahí en adelante, hombre, hay estaciones, mire, cuando usted va a Rusia, a Moscú, hay un tour de estaciones del metro. Son museos lo que hay en las estaciones del metro. Si queremos que sean centros culturales, primero tengamos metro y después hacemos lo de la cultura.
Sí, exactamente. Mira, además, si lo primero que hacen los que protestan van a vandalizar las
señora,
estaciones,
señora.
Gabriel.
¿Me repite qué es lo que van a hacer?
Vandalizar. Tú sabes, por favor.
Sí.
¿Cuánto le cogieron a Villar?
Ah, bueno. Bueno, señora.
No, mira, le cogieron los puntos de Santa Fe y o los de Villar.
Bueno, señora, déjelo así.
Doña Pepita, mire, le agradezco de paso y ya que preguntaron al doctor William Salamanca de la clínica...
De las góndolas.
Reina Sofía.
Ah, Reina Sofía.
No, señora, de la Reina Sofía, aunque la clínica de la mujer atienden muy bien a los hombres
también.
Sí, señor.
Sí, señor.
Pero fue una operación de apendicitis, gracias al doctor y a toda la gente que escribió y llamó y sus buenos deseos.
Mira,
mil gracias a todos.
Las mujeres no seríamos sin los hombres, caray.
Claro. Pero déjeme otro minutico del inquieto Anacobero, Daniel Santos.
No, señora, es Daniel Santos.
La Luciérnaga.
Gabriel de las Casas es Caracol Radio.
Ana Luciérnaga vino risa loca a trabajar. Arriba rating, señor, no nos vaya a hacer llorar.
Arriba rating.
Eso, sin gritar, gracias.
Gracias,
Oscar. Gracias.
Sí. Patrón, por
sí, la emoción no está en el grito.
¿Aló? ¿Aló? Buenas tardes.
¿Aló?
Gabriel.
Sí, señor.
Gabriel, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, hombre?
Hombre, don Argemiro Jaramillo, ¿cómo le va? Buenas tardes.
Hombre, qué pena que yo me meta así de esta manera, hombre, tan abrupta, hombre, Gabriel.
Sí.
Pero es que usted estaba hablando de la Feria de las Flores.
Sí, señor, hace un momento estábamos hablando de la Feria de las Flores y de la canción de la Feria.
Sí, señor.
Sí.
Hombre, Gabriel, pues vos sabes que yo te llamo aquí de Jardín Antioquia, hombre, Gabriel.
Ajá.
Y resultame que este pueblo, pues hombre, había aplazado las fiestas la otra vez por la cuestión de la emergencia invernal que tuvimos, ¿te acuerdas?
Sí, 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 me acuerdo perfectamente.
Bueno, mi querido Gabriel, resulta que desde hoy y hasta el 3 de agosto vamos a tener unas fiestas espectaculares, las fiestas de la rosa, Gabriel, hombre.
O sea, se juntan la Feria de las Flores y las fiestas de la rosa en Jardín
pues,
Antioquia.
Pues sí se juntan o no se juntan, que es que nosotros estamos en Jardín, Medellín es Medellín,
sí,
Jardín
claro.
Es Jardín, ¿cierto?
Sí, aparte, sí.
Sí, Gabriel, anímate y te venís para acá, hombre.
No, hombre, me encantaría.
El domingo 3, una sancochada jardineña, Gabriel, una cosa espectacular, hombre, Gabriel.
¿Sancochada?
Sí, señor. Por ejemplo, mañana sábado va a cantar Jesse Uribe.
Hombre, qué bien.
Mañana sábado va a cantar Jesse Uribe.
Sí.
Mañana sábado va a cantar Jesse Uribe.
Claro, repítelo.
¡Ah!
Muy bien, sí, sí, sí.
Gabriel,
sí,
sí. Está tan berraco. Entonces, Gabriel, por acá los esperamos en las fiestas de la Rosa en Jardín Antioquia, Gabriel.
Ah, bueno, allá estaremos, señor. Bueno, que le vaya bien, es que tengo a Risaloca que va a contar un chiste. ¿A usted le gusta el humor de él?
Ah, pues hombre, Gabriel, ¿qué te dijera? Pues él no va a estar en las fiestas.
Sí. Ok.
Pues acá en Jardín.
Bueno, pues, bueno, bienaventurados.
¿Alguna otra preguntica?
No, señor, adelante. Bueno.
Don bien. Argemiro, pero el chiste es bueno, además que sí. Yo ya no estoy haciendo el show de humor, sino que estoy haciendo show musical.
Gracias a Dios, como dice George.
Tampoco va a cantar en los fiestas.
Sí, bueno. Sí, bueno.
Patrón, yo creo que Don Argemiro se está burlando de
sí,
mí.
Sí, un poquito, pero sí, no, pero tranquilo, usted demuéstrele que hace falta el humor suyo.
Listo, sí, eso. Sí, gracias, patrón. Sí. Que estaban en un colegio.
¿Qué colegio?
¿Qué colegio, Melón?
El colegio se llamaba San Fernando.
Sí, San Fernando, sí.
Bueno,
sí.
Melón está muy musical hoy.
Sí, muy musical. Sí.
Están en un colegio, es que en una canción, están en un colegio.
Ay, Dios.
Le he contado lo del déficit de atención.
Sí, un poquito.
Sí, entonces están en un colegio y entonces llega y le dice la profesora al niño, a ver... Carlitos. Carlitos, si tu papá debe 300,000 pesos de luz, debe 700,000 pesos en el supermercado y debe 1,000,000 de pesos de arriendo, ¿cuál es el resultado? Y dice, el resultado es que nos cambiamos de barrio.
¡Ave María!
A mí me gustó, Gabriel.
Bueno, pero nos vamos a Boyacá.
Es el altar de la patria, la linda tierra de Boyacá. Y desde allá en su canasto unas preguntas nos trajo ya. La Patojita hasta aquí llegó, para hacer sus preguntas llegó.
¡Ay, Patojita! ¿Cómo vamos?
Hola, don Gabrielito, ¿cómo se topa? Un saludo cordial a su merced, a los oyentes que están en sintonía de la Luciérgana a las 6 de la tarde, 13 minutos.
Sí, señora, estamos en Caracol Radio y también nos están viendo en Canal 1 y en Red Más Noticias hasta
ahora. Sí, señor.
Señora.
Oiga, don Gabrielito, antes de preguntarle a mis compañeros periodistas, esta es una petición especial a las autoridades. El 20 de julio secuestraron a un subintendente y a un patrullero, Franke Slay Hoyos y el patrullero Jordín Fabián Pérez. No se sabe hasta la fecha nada, don Gabrielito.
¿Qué es eso?
No le han dado a los familiares pruebas de supervivencia. A ver si las autoridades y el gobierno fue en Arauca, le dan una mirada a ver qué pasó con estos dos uniformados.
Bueno,
don Fidel Franco.
¿Cómo estás, Patojita?
Bien, será su merced, porque es noticia Laura Sarabia.
Y es noticia y genera opinión y sin duda, pues, genera también comentarios. Laura Sarabia, la ex canciller y mano derecha del presidente de la República, Gustavo Petro, volverá a ser parte del gobierno nacional, esta vez desde un cargo diplomático. Escuchen, Laura Sarabia volverá al servicio exterior, va a ser designada embajadora de Colombia ante Reino Unido, cargo que venía desempeñando Roy Barreras. Recordemos que Laura Sarabia se despidió del gobierno luego de haber ayudado en la campaña presidencial, también de desempeñarse como jefa de gabinete, directora del Departamento de Prosperidad Social, también directora del Departamento Administrativo de la Presidencia. Es la noticia, está sonando, esa designación está en curso próximamente. Consideran que en los próximos días se hará oficial. Vuelve al servicio diplomático.
Caemos parados definitivamente. Esto sí,
le va bien, ¿sí o no?
Gabriel, mire, y no es extraño. O sea, recuerde usted en su momento, Alejandro Gaviria, cuando salía del gobierno, le ofrecieron también la embajada del Reino Unido para que saliera y siguiera de alguna manera de aliado del gobierno nacional y pareciera un puesto además que se da como una especie de premio de consolación o de premio a quienes quieren que guarden lealtad al gobierno nacional, es lo que dicen al menos desde la oposición. En el caso de Laura Sarabia, Gabriel, nuevamente el tema del cuestionamiento de las credenciales. No sabe inglés, empezando por
sí,
allí.
Bien.
Sigue y siguió además junto al gobierno nacional en representándolo en el Fondo Nacional de Garantías. O sea, desde que salió del gobierno, lo que me dicen a mí es que ella sigue entonces facturando, sigue cobrando el salario que cobraba allí, que son alrededor de unos 15 millones de pesos. Así que oficialmente no se alejó como lo pensábamos desde el gobierno nacional. Y ahora la llevan a Reino Unido e insisten entonces en cuestionar a Laura Sarabia qué es lo que tanto sabe, porque el mismo destino tuvo en su momento Armando Benedetti, va a una embajada, vuelve al gobierno y van de aquí para allá, pero no salen de la administración.
Gracias, don Orlandito. Pues ya que su persona se atravesó, de una vez le pregunto.
No, no se atravesó. Y gracias está a don sumando Fidel información, Fran- señora.
No, Fidel Franco, no, pues atravesó con una información importante, claro. Don Gravielito, no. Muy bien, no atravesó las bestias, pero no. Le pregunto, don Orlandito Villar, me alegra que ya se esté recuperando de esa apendicitis y gloria a Dios.
Muchas gracias, Pato.
Ahora, ¿qué pasa con el caso judicial del expresidente Uribe?
Pues sigue a esta hora la audiencia en los juzgados de Palo Quemado. Allí está la periodista de Caracol Radio con el minuto a minuto. Pero además, Patojita, antes de ir a Palo Quemado, entre a caracol.com.co.
Sí.
Está todo lo que ha pasado durante el día, las polémicas, el rifirrafe que hubo en un momento del expresidente Uribe con la jueza que le menciona en algún momento a sus hijos, también lo que han dicho sobre la apelación y todo lo que ha dicho el expresidente Uribe. Daniela Ramírez, lo último en esta audiencia.
Orlando, mira, el expresidente Álvaro Uribe insiste en que es inocente y que esta condena en su contra tiene un sesgo político. Dice el exmandatario que en más de 20.000 interceptaciones que le hizo la Corte Suprema de Justicia, nunca se escuchó que él pidiera mentir o callar respecto a algún testigo, ni que mucho menos hubiera pedido al exabogado Diego Cadena que manipulara exparamilitares en cárceles para engañar a la justicia. Mire, una frase textual que dijo el expresidente: esta condena que tengo me anima a seguir luchando por Colombia y a denunciar estas anomalías. Cuando me interceptaron por error, no se encontraron con un delito, es lo que dijo el expresidente Uribe, que advirtió también que el fallo en su contra está determinado por el presidente Gustavo Petro, el senador Iván Cepeda y el ministro de Justicia y exfiscal Eduardo Montealegre. Mire, Uribe le habla a los magistrados del Tribunal Superior de Bogotá encargados de resolver la segunda instancia. A ellos les pide que lo absuelva de los delitos de soborno en la actuación penal y fraude procesal, que revoquen esta condena de 12 años de prisión domiciliaria que ha emitido la juez 44 penal de conocimiento Sandra Liliana Heredia en su contra.
Pues sigue, Gabriel, gracias. Daniela Ramírez desde los juzgados de Palo Quemado. Y siguen, Gabriel, las reacciones. Mire, el alcalde de Bucaramanga, por ejemplo, Jaime Andrés Beltrán, dice que hoy el país está al revés. Mientras los peores criminales caminan impunes de aquí para allá, subiéndose a tarimas e intentando dar clases de moral, condenan al expresidente Uribe, que luchó durante muchos años para recuperar la tranquilidad y gobernabilidad en los territorios, por supuesto también desde el Pacto Histórico, destacándole trabajo que ha hecho la juez Sandra Heredia y pidiendo respeto por la autonomía de la justicia, que por más el Pacto Histórico y algunos de sus representantes, como Gustavo Bolívar, exdirector del DAPRE, han celebrado y dicen que hay que acatar los fallos, que cuando salen de alguna manera favorables para sus convicciones, sí les sirven. Cuando no, empiezan a cuestionar.
Ahora,
los
de lado y lado siempre convocan a la calle en protesta o en apoyo, como en este caso está buscando el Centro Democrático para el 7
salen,
de agosto.
Sí, señor. El 7 de agosto han convocado ya de manera oficial a las calles para salir, dicen ellos, en respaldo al presidente Uribe y rechazando la decisión de la juez Sandra Heredia.
Bueno,
gracias, don Gravielito. Estuvo movida la cosa. Feliz fin de semana.
Bueno, mire, Patojita, hoy estábamos hablando del día de la cerveza, de
día mundial de la risa.
Pero, pues claro, pero es que es el día de la alegría. Claro.
De la alegría.
Alegría, señor, sí.
Es que desde el 2010, un gestor colombiano que se llama Alfonso Becerra propuso en Chile crear un día precisamente para hablar de cosas positivas, de cosas que nos dieran como emoción, porque se ha hablado de efemérides, de cosas que pasaron, de guerras, de vainas, pero nunca de cosas positivas. Y dijeron, no, hay que crear el Día de la Alegría. Y por eso, cada primero de agosto es el Día Mundial de la Alegría.
De la, primero de agosto, entonces, Día de la Alegría.
Sí, ¿cierto? Señor.
Sí, alegría. El otro día estábamos hablando de qué nos daba alegría, qué nos daba, y hablábamos de cosas. ¿Qué le da alegría, Alexandra? Algo, pero algo facilito que le dé alegría, que porque ay, sí.
Parece una bobada, pero comerse un heladito, un postre.
Sí, es...
Pero
es que se trata de eso, de las bobaditas.
Bobaditas, que sí, eso. De reírnos de alguna bobada o con
a usted,
juegos.
Yo, le da como lo mismo alegría lo que dice Alexandra, comerse una tonelada de helado. De...
Sí, una tonelada. Sí,
no, o sea, cosas así que
sí, alegría, sí, sí, claro. Sí,
un balde de helado.
15 hamburguesas.
15 hamburguesas, sí, cosas.
¿Y usted qué le da alegría,
Gabriel? Usted sabe que yo muero por los chocolates, a mí un chocolate
pero,
me da
pero alegría. Mire que lo mandé por el lado de la comida, pero cuando uno está aquí entre el grupo, con cualquier tontería uno se divierte. Saca, no. Le saca punta a un lápiz.
Pero mire, no, lo que pasa es que ya se empieza uno a meter muy profundo, pero uno le da alegría que salgan las cosas bien.
Sí.
En serio que todos los días, ustedes no saben lo que nos reunimos desde las 8:30 de la mañana, durante el día hay libretos, todo el mundo se la juega, y que las cosas salgan bien, eso da alegría. ¿Sabe qué? Y va a sonar... Mauricio, tómenlo como quieren. Felicitar en un chat al grupo con el que uno trabaja da mucha alegría.
Y a nosotros cuando nos felicita, porque cuando...
Y vaciarnos da el doble de alegría.
Cuando a Gabriel le gusta algo, cuando le gusta de alegría.
Cuando nos regaño me da el triple de alegría.
¡Ay, qué rico!
Sí, ay, amaneció feliz.
A ver, Muelón, usted que está ahí tan risueño, ¿qué le da alegría? A ver.
A mí alegría los viernes cuando mi mamá me llama. Mañana sábado su almorzar que le tengo lo mejor, lo que más le gusta.
Sí, sí, qué delicia.
Oiga, eso, sí, usted acaba de decir algo importante, pues usted no tiene Gabo ya a sus papitos, pero uno que todavía tiene a su papá, sentir que lo llama y lo saluda uno y gracias Dios por un día más.
Pero mire, el almuerzo familiar es una vaina que da alegría, Carlitos, bueno. ¿Usted qué le da alegría?
A mí me da alegría cuando se acaba el programa Gabo y mi mamá me escribe, hijo, ¿qué le hago de comida? Que aquí lo estoy esperando.
Ay, bello.
Bueno. Sí, risa.
A mí me da alegría cantar.
Pero a lo que le da alegría a todo el mundo.
No, pero, pero yo sé que le da a Risa Loca le da alegría interpretar a Juan Gabriel.
Sí, no.
A mí me da alegría, compartir con mis hijos. Me da alegría compartir con mi papá, disfrutarlo. Me da alegría compartir con mis perros también. No, a mí me da alegría mucho.
Pero mire, alegría es el aplauso del público. Ese es chévere.
Sí, sí,
es bueno. Sí. O no, Poli, ya usted.
O el reconocimiento en la calle cuando le dice a la gente: ay, me gustó lo que hizo el sábado, me gustó la luciérnaga, como la estoy viendo.
Mire,
perdón, la, patrón, mira, la alegría.
No, pero mire la gran tontería de cualquier artista cuando se molesta por un autógrafo. Sabemos que por momentos puede ser molesto, pero hay, en ese reconocimiento es donde está la alegría y el. Eso significa haber triunfado.
O una foto.
Da alegría el reconocimiento que le hicieron a Polilla y que le hicieron
hoy,
a Ongediondo.
Cierto.
Hoy que estuvieron en el
Consejo de Bogotá.
Sí.
En el Consejo de Bogotá.
Mucha alegría.
Merecido.
No lo hicieron sus padres. Qué bien que el Consejo de Bogotá los reconoció.
Estoy hablando de reconocimiento.
A Iván Marín y a Camilo Sintra.
¡Patrón!
Alguien tenía que reconocerle.
Mira, bonito esa parte. Les pusieron primero el himno de Los Niños Buscan Su Hogar y les dieron el reconocimiento.
O sea, es así.
Hablando de reconocimiento, a mí me gustó muchísimo que en Cúcuta me dijeron: oiga, pero usted en persona no se ve tan gordo como se ve en televisión.
No, pues, no, le dijeron no se ve tan gordotote como se ve aquí. Bueno, ¿qué le da alegría?
Pues además, Gabriel, de las visitas de mi mamá, de mi familia, de mi hermana, mis hermanas, el tema de los viajes es a mí.
Oiga, sí.
Ya, desconectarse, poder dejar el celular a un lado un momento y meterse a una piscina, a una playa, recibir
sí,
sol.
El avión.
Esa vaina.
Pues mire, para celebrar este Día de la Alegría, pues hemos traído a los alegres, como su nombre lo dice, de Puerto Triste para celebrar. Señores, bienvenidos, ¿cómo están ustedes?
Don Gabriel, muy buenas tardes.
¿Cómo va?
Bueno, puedo saludar a todos ustedes.
Nunca nos han dicho los nombres de ese gran dúo que son ustedes.
Todavía estamos pegando el nombre.
¿Cómo no le hemos dicho los nombres? Nosotros nos llamamos Los Alegres de Puerto Triste.
No, pero ¿cómo se llama cada uno?
Sí. ¿Si notas?
Sí.
Todavía no vamos a decirlo, vamos a decirlo más adelante porque se está pegando mucho nuestro nombre. Los
Sí. Don Gabriel, lo que pasa es que
la gente.
Estamos en campaña expectativa, don Gabriel.
Ah, expectativa.
Es campaña expectativa, don Gabriel.
Y te cuento, Gabriel, somos mi compañero y yo, o mejor, yo y mi compañero. Y les contamos que con nuestro nuevo álbum nos ha ido muy bien. Okay. Y por estos días estamos de gira.
Sí, él le gira plata a sus hijas y este pechito le gira a su esposa. Y como esta es una profesión tan exigente, claro. Pues a mi compañero le estoy ayudando con el tono.
Así es. Ah, sí. Sí, me compró un bronceador y yo antes era más blanco, ahora soy un tonito más oscuro. ¿Sí notas? Lo otro es que ya empezamos a lidiar con la fama, Gabriel, el reconocimiento. Ah, ayer tuvimos un gran problema con las cámaras, ¿sí notas?
Sí, sí, nos cogieron 7 fotomultas.
No,
pero bueno. Así mismo, pues anoche tuvimos la oportunidad, don Gabriel, de grabarte en nuestro primer video en exteriores. Pero para hoy tenemos un problema para grabar en interiores.
Sí, sí, nosotros tenemos los calzoncillos rotos, bueno, ¿sí notas? Sí, sí. No, por eso queremos mostrarles nuestro nuevo éxito musical.
¿A nuevo?
Esta la escribimos entre los dos.
Sí, sí.
Y le metimos sonidos muy afro y dancehall. Para que suene muy moderno y alegre. Porque nosotros somos...
Los Alegres de Puerto Triste. Y como somos Los Alegres, esta rolita la escribimos para el Día de la Alegría, que precisamente, como usted lo decía, señor director Gabriel, se celebra hoy, 1 de agosto, y dice así, ponga ahí la...
Espérate.
Es el día de la alegría, no
es el de la tristeza.
Si fuera el de la tristeza, no sería de la alegría. Pero al ser de la alegría, no es el de la tristeza. Muchísimas gracias.
No sé qué entra más rápido y mejor. Si el chiste representado o el de los Alegres.
Repetimos.
Más bien, estos sí son buenos. Revolcón, ¿qué nos hace alegres a los colombianos? Escuche.
¡Upa, upa! ¡Hombre! ¡Qué alegría poder cantar esta canción prácticamente! El día de la alegría es la alegría del día. Y eso es lo que al colombiano más le produce alegría. Nos alegra entrar al banco y que no haya mucha cola. Y cuando una mujer sexy nos mira y nos dice hola.
Me alegra cuando me traen botellas de trago añejo.
Y cuando encuentro un billete en cualquier pantalón viejo.
Cuando en el supermercado dando muestras gratis pasa.
Y cuando mi suegra dice jamás volveré a esta casa. Qué alegría que un domingo no suene el despertador. Si el celular se descarga encuentre algún cargador. Cuando sale en mi tarjeta cualquier saldo a mi favor. Y que me salió muy bien el examen, dice el doctor.
Da alegría si por error me pagan más de salario.
Y estando largo de frenos encuentro algún sanitario.
Si me sirven doble carne me pone alegre y contento.
Y cuando el jefe me dice que me va a hacer un aumento, pero que no sea trabajo.
Mezcla extraña de realidad y ficción, la luciérnaga.
Gabriel de las Casas es Caracol Radio.
A la luciérnaga vino risa loca a trabajar. Arriba rating, señor, no nos vaya a hacer llorar.
¡Arriba rating! ¡Qué energía! ¡Qué entusiasmo decía prácticamente!
¿Cómo que qué o para qué o cómo?
Se acabó la semana, patrón.
Sí, muy bien. Por fin.
Claro.
Por fin.
Y el mes ya anterior ya se acabó. Ya.
Muy bien.
No, estamos en, primero estamos en un mes nuevo. Sí. Segundo, queda sábado y domingo. Bueno, entonces no venimos sábado y domingo.
No, yo no voy a venir.
Venga
usted. No, lo del caso Uribe siga usted. No, yo no. Sí, ya. Dale a ver.
Pero yo dije prácticamente, yo no dije que ya se había acabado.
Ah, pero es que Villar respondió como alevoso,
y como,
¿no?
Bravo, ¿no?
Sí.
Pues, o sea, ¿la cirugía fue de qué? ¿Qué fue lo que dijeron? Que era
de apendicitis, señor
González. Ah, de apendicitis.
Y respondió con el apéndice que no tiene, sí, muy bien.
Sí. que ¿cómo le parece que estaban en un hospital?
¿En qué hospital?
El Hospital Santa Bárbara Bendita.
No, eso es una canción.
Es una canción. Sí, claro.
Una canción. Santa Bárbara Bendita. Gabriel. Que viva Chango.
De Celina Reutilio.
Sí.
Pero también hay un hospital que se llama así. Busque a Gabriel.
No, busque usted. Pero... ¡Ah, ya! Sí, director. Ok, listo. Ya, gracias. Sí.
No, sino como usted dice que no.
Sí, vamos a tirar para arriba las decisiones. Ah, bueno, ya, ahorita. Así que pena si me demoro. Sí, ya.
En vez de decir en el hospital de los muñecos y ya.
Ya.
Bueno, no, porque no. Si el muelón dice el Hospital Santa Bárbara Bendita, yo le creo a él.
Bernardita,
ese es otro hospital que cae cerquita.
Es otro hospital.
Pero él. A ver, patrón.
No, calma. Vamos a calmarnos.
A usted también le manda un saludo.
Bueno, listo. Bueno, dele a ver.
Entonces, en el hospital Santa Bárbara.
La bendita, sí.
Va chango.
Oiga, ya. Entonces, y le dicen, bueno, ¿y cómo estás después de que te atropelló ese carro? Yo, no, muy bien. ¿Y te puedes levantar? Pues, hombre, el médico me dice que sí, pero mi abogado dice que no.
La Luciérnaga.
Gabriel de las Casas, es Caracol Radio.
Bien, sigue la Luciérnaga en Caracol Radio. Seguimos acompañando las tardes de los colombianos con las noticias, con el buen humor, con las benditas llamadas que hacen a esta hora. Pero, aló, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Gabriel. ¿Qué hay de hombre?
Perdón, ¿quién habla?
Hablas con Eusebio.
Don Eusebio, pues uno celebró su tono, querido, amable, uno de los grandes oyentes, pero es que estamos trabajando.
Está contentoso, como dice Luis
Alfonso. Cuando usted trabaja, nosotros no llamamos a interrumpirle el trabajo y
yo
estamos...
Estoy muy contento, Gabriel, porque me contestaste, y además porque yo estoy sintonizadísimo siempre con el programa, sí, pero... porque yo sé que está por ahí con Antonio Villar. Sí. ¿Cómo se llama, muchacho?
Orlando Villar, ¿cómo que Antonio Villar?
Orlando Villar.
Está como prendidito, es que está...
Aguilar, ¿o qué?
Hoy de viernes, sí. Claro.
Estoy contentoso, claro. Como dice este muchacho Luis Alfonso. Mentiras, estoy súper bien, estoy aquí en casita, escuchándolos como siempre, y con preguntas muy interesantes de hombre Gabriel que tengo para este muchacho Villar, si me lo presta un momentito.
Sí, se lo presto.
Hola, Villar.
Hola, director. No, pues es que...
No, usted puede disponer de mi tiempo, pues, pero sí, no de mí,
sí,
a ver.
Sí, bueno, sí, no, bueno, no, se lo alquilo.
No, gracias.
Sí, igual bueno. Porque yo he comprado el todo, no, tampoco.
No, el manager de las casas ahora. Señor.
¿Cómo es eso que cada vez se venden más tiquetes a ellos para venir a Colombia?
Contanos. Sí, mire, una buena...
Una notoria de las cifras.
Sí, una buena noticia.
¿Cuántos son los tiquetes adicionales que se están vendiendo, Orlando?
Pues se está.
Más tiquetes para venir a Colombia.
Pero déjeme responder, don Eusebio. Pues
sí,
los,
señor, por eso le estoy diciendo.
Las personas. Mire, de países como Estados Unidos, México.
Los compran en moneda colombiana, euros.
¿Cómo
o dólares?
¿Cómo que ta? A ver,
no, pero.
¿Quién está haciendo ta? ¿Usted o Villar?
Los compran en moneda colombiana, euros o dólares.
Depende del país donde usted venga. Si viene a Europa, pues los pagan en euros.
Gabriel, ¿a cuántas cuotas de promedio diferentes ustedes difieren el pago de etiquete de quien los paga con la tarjeta de crédito o con la débito?
Eso hace parte de mis pagos. Yo no le puedo contar aquí al aire, pues yo veo cómo difiero mis pagos.
¿Qué se debe esto? ¿Vos tenés familiares en el exterior que viajan a Colombia?
Sí, señor.
¿Cuántos familiares?
Tres familiares.
¿En el futuro tú vas a estar en el extranjero?
Pues...
¿Qué piensas vos? ¿Has pensado irte este año para otra parte?
Pero déjeme responder, don Eusebio, déjeme responder las preguntas, porque es que usted no me está dando responder, don Eusebio.
Usted era más paciente antes, usted volvió todo maluquito últimamente.
No,
sí, pero... se volvió maluquito en la respuesta
al
oyente.
Gabriel, pero... Eusebio, déjeme contestar.
Si no lo dejan responder a uno, hermano. ¿Cómo puede responder las preguntas también, don Eusebio? No.
Yo no tengo la culpa de lo que le pase a usted, hermano, entonces tampoco se dañó la tarde.
Pero usted está desprendido, don Eusebio, y la viene a coger conmigo. No, hágame un favor.
Tampoco juzgue eso. Él, cuando se ha venido prendido, no lo juzga, sí.
Yo no digo nada. Orlando Villar está fresquito.
Sí.
Más bien. Pero mire,
es Gabriel, que no. Estábamos hablando ahora, sí, han crecido la venta de etiquetes, claro, el turismo se sigue moviendo. Síguese, hay un buen movimiento económico. ¿Sabe qué? Que no ha parado, pese a que hemos hablado muchos años de crisis, de problemas, de pandemia, el turismo sí, hey, la gente, y a mí me gusta eso.
Gabriel, mire.
Se lo voy a poner así, yo trabajo para viajar, yo trabajo
usted
para...
Usted trabaja para viajar.
Sí, es, y eso, y usted...
Es su ideal.
Mi ideal es, claro, uno necesita una estabilidad de familia, pero no hay nada que le quede más a uno que un viaje. El recuerdo de un viaje y el recuerdo de poderle dar mundo a los hijos... es algo que es inigualable.
No tiene precio, como sí, las tarjetas de crédito.
Porque es que no es el viaje solo de vacaciones, sino el encontrarse con otras culturas, el ver cómo viven en otros países, el encontrarse
otra comida.
Pero los niños, encontrarse con otros amigos, compartir de manera diferente, entender otras cosas de lo que pasan en el mundo, eso es fundamental.
A propósito de eso, yo tengo un niño de 13 años, me gustaría pedirle un permiso.
Gabriel, mire,
si
pero
el niño es del, como sea, así, ¿se acuerdan los buses cuando decía, si el niño es del chofer viaja gratis? Si el niño es del director, se le da el permiso.
Si el niño es del director, ahí sí se puede. Gabriel, pero en este caso, que es el que usted habla de ese recuerdo, es que los extranjeros están buscando a Colombia como destino, pese a esas alertas como las que emite el gobierno de Estados Unidos, advirtiendo que, por supuesto, aquí tenemos una situación de orden público complejo, no dejan, y por el contrario, vienen cada vez más los extranjeros al país porque hay unos destinos hermosos, maravillosos, y donde la gente, sin duda, tiene garantizada la seguridad. Destinos como Cartagena, Santa Marta, en la costa, Bogotá también se ha convertido en un destino, pero otros además que se han desarrollado. Barranquilla está hermosa, está increíble, sí, desarrollada, tiene una cantidad de malecones que han venido desarrollando, que vienen implementando, y con una oferta gastronómica bien interesante y una cantidad de planes de ecoturismo también que usted puede hacer aquí en los Llanos Orientales y en otros destinos importantes.
Mire, el eje cafetero, para visitar. Gabriel, Armenia está creciendo un montón, Pereira, infraestructura y sitios para sí, disfrutar, mire, zoológico, bueno, de todo.
Hey, mire, todavía estamos a tiempo. No dejemos que la inseguridad acabe con esto de lo que estamos hablando. Estamos en el límite, estamos al filo de la cuchilla. Hay que darle un poquitico a la seguridad de este país para poder seguir adelante. Bueno, más bien, un poquitico de humor, más bien, don Eusebio, muchas gracias. Mire, a ver si habla. Ya, la próxima vez ya me da risa loca, hombre. Sí.
Te entendí más bien a ti que a Orlando.
Hola, no, bueno, un poquito de humor. Adiós, señor.
A la luciérnaga vino risa loca al trabajar. Arriba rating, señor, no nos vaya a hacer llorar.
Arriba rating. Así qué es. Energía.
Que suena muy bueno.
Entusiasmo. Ahora sí, ya prácticamente se acabó la semana. Para el humor, patrón. Patrón. Hola. ¿Se cayeron?
Yo creo que sí, se cayeron.
Uf. Sí.
Se cayeron, sí.
Ah.
Qué pesar, se perdió la interpretación.
Jorge.
George. También nos caímos nosotros. Se cayeron allá o nos caímos nosotros. Tan, tan, tan.
Sí, ya se dieron cuenta, sí.
Ah.
Ya se dieron cuenta, tarde, pero se dieron cuenta. Ya se dieron cuenta, ya. Eso es lo que pasa, sí. Eso es lo que pasa aquí en la Luciana.
Está mejor que el chiste.
Ay, este George trae unas cosas en serio. Es que es malo. Es que George es malo acá. Malo con este grupo. A mí nunca se me hubiera ocurrido hacer eso.
Peligro
nunca.
Usted, eso, no, qué peligro usted.
No.
La culpa fue de risa que empezó.
Sí,
fue culpa de risa.
Sí, no, yo he metido en el cuento.
Sí,
pero
claro. Bueno, no, dele con el humor.
Yo me quedé callado. Si sí. Listo. Entonces, el humor, patrón.
A ver.
Que estaban en una carnicería.
Sí.
¿Cómo se llamaba la carnicería, Melón?
Se llamaba El Buen Bife.
¿El Buen Bife? Es como nombre de restaurante, ¿no?
No, porque también venden carnes.
Es obvio, en un restaurante de esos venden carne.
Pero en una carnicería.
Pero no es nombre de carnicería.
Ah, no, así se llamaba.
No, yo sé.
Peleé con el dueño.
No,
pero no le pegué.
No, oye, tampoco, pues sí, listo. El Buen Bife.
El Buen Bife.
El Buen Bife. Pero vendían otra, ¿cierto?
Claro, costillitas, lomo, todo.
También vendían de todo prácticamente.
De todo, costilla, tope costilla.
Otra vez costilla. No, me tocó meterme. Vendían costilla y otra vez costilla. Y venden costilla. Costilla. No. Y costilla, no.
Y Melón no. Dice,
y
el Buen
Bife. Barbecue.
El Buen Bife. El Buen Bife y risa loca, el Buen Bife.
El Buen Bife, sí. Sí, uno no los puede dejar solo porque se ponen a chismosear entre ellos ahí. Bueno, dele a ver. Pero lo bueno es que venden costillas y también costillas. Claro, y costillas. También costillas. Sí. Bueno. George es el que está necio, no soy yo. Es George el de la vaina, sí, el de que está saboteándolo, sí, sí.
Está en la carnicería en el Buen Bife.
Que venden costillas.
Costilla, ahumada, costilla, tapa de costilla.
Señor, ¿tiene solomo? Sí. Véndame 2 kilos, por favor. Claro, cómo no. ¿Tiene punta de anca? Sí. Véndame 3 kilos, por favor. Claro, cómo no. ¿Y tiene corazón? Sí. Ah, entonces no me cobre.
Chiste tan malo. Oiga, no, oiga. Lo malo, bueno, nos vamos yendo. Este es el resumen de la semana que pasó y la otra que llegó. Feliz fin de semana para todos.
La semana se acabó, le resumimos la información para que también recuerden lo que pasó en la nación. El fallo contra Álvaro Uribe lo leyeron y sin compasión. Fue más largo que una semana sin carne, arroz ni salchichón. La misma estatua que en Nueva York nos causa cierta admiración. Petro la quiere ya en Santa Marta con vista al mar y al malecón. Los pasaportes, otra novela de realidad y mucha ficción. Ojalá que al fin no terminemos sin sellos y hasta sin papel bond. En Torres de Control practicantes los entrenan. Ser muy avión, ahora sí, antes de viajar, persíñese y rece una oración. A punta de puros decretazos, Petro ahora es reformador. Revuelve el sistema de salud sin dar remedio a tanto dolor. Luis Díaz llegó al Bayern Múnich, fue muy costosa la transacción. Le va a sobrar plata a Mané Díaz para que siga de vacilón. Ya las superpoderosas tienen a los olímpicos clasificación y a la copa.